Este es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de juguetes de coleccionables. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es increíblemente maravilloso y sensacional. La culpa de todo la tiene Star Wars. Así es, la culpa de todo la tiene Star Wars. Y para eso estamos, como siempre, estamos sus amigos Furiverse desde Querétaro, Querétaro. Está... Hugo Andrade desde algún lugar de la Ciudad de México, porque está yendo del punto A al punto B al punto C. Y Hugo Villaseñor.
Saludos a todos.
Hugo Villaseñor desde el búnker de Hugo Villaseñor. Vamos Saludos. A platicar. Recuerden que este programa es más un programa de radio, es más una plática, porque pues la cosa es que nos escuchen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar. Yo soy Bernie, por cierto, su anfitrión. La culpa de todo les tiene Star Wars. ¿Por qué la tiene Star Wars? Porque la tiene Star Wars, lamentablemente. O buenamente, creo que casi todos los que coleccionamos ahorita, o al menos de nuestras generaciones, los que estamos por acá, empezamos a juntar juguetillos y cosas, pero ya con Star Wars fue otra cosa. Y luego cuando el regreso de Star Wars, por ahí del 97 y episodio 1, fue el acabose. Y ya de ahí para el real empezaron a llegar otras líneas de figuras, etc. Pero, ¿qué fue eso de Star Wars que vieron? Que dijeron, de aquí soy. Esto sí lo quiero juntar.
Hoy, pues empezando por la primera película, o sea, en mi caso es esa, ¿no? O sea,
¿Tú viste la primera película en cines?
Sí, a mí me tocó ir al cine, me llevó mi papá y fue toda una experiencia. O sea, de hecho yo estaba tan pequeño que yo pensaba que los Stormtroopers eran robots. O sea, y de hecho todos en la escuela pensábamos que eran robots y nunca nos imaginábamos que eran pues algún ser humano, un alien o cualquier cosa. Ya me fue enterando, yo creo que hasta el retorno del Jedi y una cosa así, que eran pues humanos los que estaban dentro del traje a ese grado. Entonces, pues sí fue toda una experiencia, fue algo nunca antes visto, o sea, sí. La moda estuvo a todo lo que da, o sea, la música, incluso la gente bailaba como Citripio, el tema de Star Wars pues, todo el año, o sea, todo eran playeras de Star Wars, y yo siento que empezó ahí la mercadotecnia. Y de hecho, cuando tuve por primera vez una figura de Star Wars, fue así como que, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo es posible? ¿A qué hora salió? ¿De dónde era?
¿Cuál fue, o sea, tu primer figura de Star Wars?
Fue un Darth Vader.
Un Darth Vader. Los, que ¿de los grandotes?
No, de los chiquitos. O sea,
entonces, hasta sí, retorno.
Desde Kenner. O sea, me lo trajeron. Mi papá tenía la oportunidad de viajar. Y un día me lo trajo así. Fue la única figura que me trajo y me trajo un Darth Vader. No, pues yo enloquecí, o sea, fue así como que, y tenía su sable que salía, le movías la palanquita y salía el Darth Vader, bueno, el láser de Darth Vader, o sea, una cosa espectacular. Y yo lo veía, haz de cuenta que estoy viendo el Hot Toys de Darth Vader ahorita, así veía yo mi Darth Vader.
Sí, yo creo
impresionante, que impresionante.
¿Quién más vio la película en su estreno original?
No,
yo
no.
¿No?
Yo fui el único.
Es que a mí me impresiona. A mí me impresiona. Porque yo ni he enterado de Star Wars hasta muy... ¿Cuál fue tu primer película, Hugo Villaseñor?
En el cine, El Regreso del Jedi.
Regreso. Furio.
Igual, también El Regreso del Jedi. Es más, tengo una creo que ya se les había platicado, pero rápido les digo. Yo conocí un chavito que era vecino de un amigo. Y él tenía toda la colección, entonces cuando me empieza a enseñar sus figuras, me enseña los Tusken Riders y yo dije, ah, caray, ¿estos cuáles son? No, pues los que se pelean con Luke ahí en la arena. Ah, caray, ¿en la arena? ¿Dónde? ¿En el desierto?
¿No era uno?
Yo realmente ni Imperio ni Retorno los había visto. Entonces, hasta después que salió el reestreno en cine, fue cuando los vi y entendí muchas cosas de las figuras que yo no conocía, porque yo soy de los de Lili para acá, si me explico.
Yo también soy de Retorno, mi primera película fue Retorno, de hecho me llamó mucho la atención que pasaban los comerciales de La Guerra de las Galaxias, Retorno, no, el Retorno del Jedi, porque después se llamó El Regreso del Jedi. Y acuérdate que Retorno fue el primer nombre que tuvo. El Retorno del Jedi. En un comercial.
Para atacar la piratería.
Hermosísimo. Y yo me acuerdo que lo vi con mi papá y era de, wow, esa película se ha de ver muy buena. Y obviamente fuimos al cine a ver Retorno. Y yo no sabía que había otras tres, hasta que hubo un reestreno. Y fue de, ah, ya hay otras tres, vamos a verlas. Y a ver, Hugo Andrade, que tú sí viste desde el regreso, desde la Guerra de las Galaxias.
Sí.
O sea, eras un niño, ¿cómo se llama? Bendecido por los dioses. ¿Qué fue que cuando llegó Imperio Contraataca para ti?
No, pues iba con, o sea, primero Star Wars, cabe mencionar que la vi en inglés, nada de que es doblada al español, y lo poquito que me
da. A ver.
Mis años.
Claro, ¿no la viste subtitulada?
¿O subtitulada? Sí, estaba subtitulada, pero no hablaba inglés, y también estaba en el proceso de aprender a leer, o sea, ya leía, pero no leía rápido los subtítulos, o sea.
Claro, claro.
Y si es que era antes, muy pequeño.
Antes las películas no estaban en español, salvo las caricaturas. Fuera de caricaturas todo estaba en inglés. Ahorita todo está en español y casi nada en inglés, pero bueno, por eso la pregunta. Okay, ¿luego?
Entonces es eso. Y luego, obviamente, llegó el Imperio Contraataca, que ahí salió hasta cómic de Editorial Novaro y todo. Sí. O sea, todo el mundo esperaba. Entonces, pues primero vi eso, ¿no?
El cómic grande.
Hermoso. El cómic grandote, es ese gigantesco, ¿no?
Yo lo
y
tengo
también
ahí.
Otra cosa es que las películas llegaban muy desfasadas con respecto a Estados Unidos, o sea, no es
casi
como
un año
que
más tarde.
Sí, entonces llegaban muy tarde, entonces pues ya más, o sea, era difícil que te llegara un spoiler, la verdad, era muy muy difícil.
el spoiler te lo hacían en el salón.
Ándale, te lo hacían en el salón.
El salón de clases, con los compañeros de la primaria, secundaria o kinder, el que tuvieras.
Sí, o un poco el cómic, pues porque también el cómic te iba... llegó antes el cómic que la película, ¿no? Y no estaban tan marcados los tiempos de que ay, que tienen que salir justo toda la mercancía en tal mes y todo eso no existía. Entonces, pues ya cuando me tocó ir a ver el Imperio Contraataca, pues también fue algo fuera de serie porque... Aparte de que le dice la frase célebre de Luke, soy tu padre, o sea, soy tu padre, eso fue así de ¡no! Estuvo increíble. Y también que es la película no tiene final, o sea, acaba. ¿Y qué pasó con Han Solo? O sea, te quedas así como ¿qué pasó? ¿A dónde se lo llevaron? Y ver a Yoda, o sea, fue una película muy distinta a la primera. Y sí fue, yo me acuerdo que dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Han Solo? Que alguien me diga, ¿se murió? O sea, porque no...
Estoy diciendo...
No razonabas que estaba congelado.
Si no han visto la película, ya dijo varios spoilers, así que spoiler alert para quien no haya visto las películas, aunque yo solo sé que no las han visto quienes trabajaron en las películas, ¿verdad? Pero bueno,
sí.
¿Qué se siente ser el único niño que vio Star Wars? ¿O todos tus compañeros ya
la
han visto?
No, todos la vimos, o sea, toda mi generación la vio, o sea, no era, es que, Bernardo, estrenaban una película para niños cada 6 meses siguiente iba.
Sí, pero yo supe hasta Retorno, no sabía que era Star Wars, de hecho no me había topado ni con playeras ni con nada, o sea que me llamaba la atención.
Sí, había el álbum, tú que hablabas de álbum.
No me tocó.
Había un álbum de estampitas maravillosas.
Había un álbum de estampitas
de papelito
que también vendían ahí afuera de la escuela.
Estaban las de corcholatas, que yo supe que hubo de corcholatas de Star Wars, que ando tratando de conseguir una corcholata porque yo no sabía de eso. Y obviamente sí, el álbum, pero igual las tops. Las
de
tarjetas
cartón
tops,
también había. Ajá.
Pero
sí,
en mi zona no toparon.
Las de chicle duro.
Esas en mi zona no toparon. Bueno.
Pero había unas nacionales de papelito, así de esas chiquititas, que venían como en un sobrecito como tipo de las navajas de rasurar que se
doblaban
antes.
Sí, eran las del álbum.
Sí, esas eran las del álbum, esas estaban muy, bueno, yo para mi época eran así como que wow. era la única forma que tenías, que podías tener algo de la película, porque también no la podías volver a ver, no había videocaseteras, no había nada.
Exactamente.
Entonces, eso tenías que acordarte lo que más podías de toda la película cuando la veías, o sea, tenías que ser como ir repitiendo lo que estabas viendo y aprenderte la de memoria para después, pues igual y jugar con tus amigos o esas cosas. Pero sí, o sea, sí la promocionaron bastante en México la película. Y sí, o sea, yo le estuve ruegue a mi papá que me llevara a ver Star Wars. Hasta que por fin me llevó. Y y lo mismo pasó con El Imperio, pues ya fui con mis hermanos, mi mamá.
Ya fue familia.
Ahí me llevó mi mamá, pues todavía hasta me explicó lo que dijo Yoda, que hay que no todo, que también está en la mente, y dedicarse y hacer, o sea, te educaban en cierta forma las películas, ¿no?
Las mamás y también, sí. Como siempre. Sí. Hugo, sí. Villaseñor, ¿cuál fue tu primer acercamiento a Star Wars?
Pues como te dice, mi tocayo estaba de moda. Había un programa que se llamaba Fiebre de Sábado por la Noche y tenían su R2 que ahí tenían en la pista bailando. Entonces ya tenía nociones de Star Wars mucho sobre, en la tele. También en, ¿cómo se llama? En el centro comercial, me acuerdo mucho del R2, ese grandote que había del LED. Ese me super llamaba la atención, así yo cuando era niño no sabía quién era, pero se me hacía increíble. Y cosas así que de chiquitos, o sea, uno no hilaba nada de qué se trataba la película, nada de eso. Nada más eran cosas que se iba uno encontrando.
Purio, ¿cuál fue tu primer encuentro con Star Wars?
Yo que recuerde, más allá de la película, fueron las figuras que una vez yo iba por mis multitransformables de ensueño, que me faltaba el walkie-talkie y el... ¿Y no se acuerdan que había una pistola? Si era un avión, que bajabas las alas era pistola, y si lo subías así, era el avión, ¿no? Eran 3 en 1.
El robot.
Entonces fuimos por esos, y me tocó que en las cajas estaban las figuras. Entonces, yo cuando las vi, pues lo que me encantaba era que estaba la fotografía, y al lado el monito, para mí igualito, ¿no? Como dice Hugo, el Hot Toys, ¿no? Ahí en su momento. Y eso me fascinó, y me acuerdo que había, creo que había alrededor de 10, no, eran 9 y faltaron 3. Tú debes de ubicar, Bernie, ahí en Juguetimundo. Uh-huh. Entonces le dijeron a mi papá, aquí a la vuelta está la bodega de ellos, se llamaba Juguetrón. Entonces aquí a la vuelta están los otros, y ya fuimos por los otros que faltaban. Entonces realmente yo recuerdo que ese fue como, no recuerdo, soy bien honesto, haber visto la película antes, pero sí recuerdo mucho eso. Las figuras, que fue lo que más me encantó, y cuando salían los comerciales en la tele, ver, por ejemplo, ves que hacían como un hoyo para meter al Rancor, como una zanjita. Nosotros también teníamos aquí un jardín, y una vez me puse con una pala a hacer esa zanja, pues sí le di un poquito en la torre ahí a las plantas de mi mamá, pero el asunto es que me divertí.
¿Cuál fue tu primer figura que viste, Hugo Villaseñor?
Fueron 3 de Calón, porque se los trajeron a un primo de Estados Unidos. Fue Darth Vader, Citripio y Luke de X-Wing.
O sea, ¿fue en época de Imperio o ya de Retorno? Regreso.
No era de Retorno, era como del Imperio. Antes del Imperio, quién sabe.
Bueno, porque ya es 20,
me acuerdo mucho de los mexicanos con el cartón café atrás. Y estaba el Han Solo de la chamarra. Ese también me llamaba mucho la atención. Porque no sé si se acuerdan que se parecía a los trajes que se usaban en Galáctica. Sí. Por eso me llamaba la atención, así con su chamarra y el pantalón. Pero yo no hilaba nada de Star Wars. O sea, nomás tenía naves y las figuras, las tarjetas. Las tarjetas eran increíbles, porque yo me acuerdo que me llegaron las de el episodio del Imperio Contraataca, y me acuerdo de las batallas de Hoth que venían, y uno alucinaba allí, y esto va a estar increíble verlo. Pero creo que ya las vi hasta que las presentaron en el Canal 5 una vez, la primera vez que se presentó en México ya doblada al español, en el Canal 5, como se llama, Una Nueva Esperanza. creo que fue la primera vez que vi así ya de corrido la película completa.
Esa vez y que después, pasó, duró 5 horas la película, por cierto.
Después fui con mis primos y vi El Imperio Contraataca, pero me acuerdo que se me hizo pesadísima, o sea, como que yo no hilaba bien las dos historias, se me hacían muy pesadas, por lo mismo que corren diferente las historias y todo. Es muy buena la dos, pero para un niño sí era medio pesadito. Ya después las empecé a ver más y ya un poquito más repetitivo el asunto con los mentados beta de mis primos, y ya fue cuando mi hermano me llevó a ver El Regreso del Jedi. Y ahí sí ya llevaba ya tarjetas, ya es que ahí sí hubo muchísima promoción, ya tenías mucha idea. Veías a la Leia de Butch y ya sabías que era la princesa Leia, cosas así. Y ya estaba muy, 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 muy de lleno metido todo eso en nosotros por la publicidad que se hizo. Y de anteriores, digo, de muy, muy, muy chico, el R2, como que no se me olvida. Verlo ahí, la pista de baile, que no tenía nada que ver, pero pues como estaba de moda y tenían uno. Me acuerdo que los polivoces tuvieron su parodia, que nomás pasó una sola vez y nunca la volví a ver en mi vida, y cosas así que se le van quedando a uno. Pero ya con El Regreso del Jedi ya era con todo, ya los compañeros de la escuela todos tenían figuras, ya era el intercambio, ya empezaba el business, y qué quieres por ese, y de súper interés aquel, y así. Así fue el comienzo de todo esto.
A mí me de toca conocer, hasta porque
teníamos realmente para jugar, o sea, no los coleccionábamos, los jugábamos y los mezclábamos con todo lo que teníamos en ese momento.
Sí, así era, así son los juegos y los juguetes. A mí me tocó hasta Retorno, que vi los comerciales, me llegó un día mi tía, que me compra en el mercado, en el tianguis, en el Sobre Ruedas, un Han Solo. Y a mi hermano le dan creo que un C-3PO y a mi primo otra figura, no me acuerdo ni cuál fue. Y llegamos y lo mismo que dice Hugo, fue nuestro Hot Toy, porque veías la imagen al lado y veías la figura y decías, wow, esta sí es una figura, no sé por qué, tenía un tamaño y una calidad que era impresionante para nosotros. Y y luego me acuerdo que llegó mi tío y nos dice, tengan dinero, vayan por más, y ya fuimos a comprar los demás, más monos, compramos como uno más cada uno. Pero llegamos bien felices. Luego mi papá un día llega del trabajo y me regala a Yoda. Me dice, ten, chu. Yo así de, oh, Yoda. Y ya ver la película de Retorno, que es la más, más digerible, la más infantil. Pero bueno, obviamente con toda la fuerza que trae, pues yo caí, mira, así, da. Caí de boca, de rodillas, babié, todo. Es una cosa impresionante. Y de ahí en adelante, a buscar todo lo que había de Star Wars, salió el álbum de los puestos de periódicos, el recortable, que venía en fascículos, sí. Y era de, sí, mira, y yo tengo muy en la mente siempre tener la mirada en los puestos de periódicos, en los kioscos donde venden las revistas y demás, para ver el póster que está Darth Vader en la Estrella de la Muerte, o Luke abrazando a Leia, o C-3PO y Arturito, que los pósters de ese póster lo tengo así tatuado en la mente, porque los buscaba mucho, porque yo quería llenar ese álbum. Y entonces ya salió el nuevo, y ya después, pues ya las pláticas con los amigos, los compañeros de la escuela, era la locura. Hugo Andrade, esos
póster que recuerdas, no sé si te acuerdan que salieron cuadernos, escribe, de los grandes, todos sí, con la portada de los pósters.
Yo me acuerdo. Primo, un primo que yo tenía, que tengo, pero es del lado de mi papá, porque tengo, con el que me dieron las figuras es la de mi mamá. Él, su papá viajaba mucho a Estados Unidos, o su mamá, y les trajo los escribe, yo jamás los vi en tienda. Yo, y después me enteré que sí se vendieron, pero yo decía, wow, y traía sus figuras, también les trajo G.I. Joe's y todo, pero sí era así como de, wow, güey. Impresionante. Ahora sí, Hugo Andrade, Star Wars, El Regreso del Jedi. Ya llegamos.
Ay, no, pues El Regreso del Jedi, para mí, primero, híjole, estuvo interesante, porque alguien con este desfase, alguien llevó a la escuela una figura, llevó el cartón. Y en el cartón venía un guardia Gamorrean. Uh-huh. Y pues, obviamente, todo lo que yo había visto de Star Wars era, pues, espacial, ¿no? Eran marcianos, robots, rayos láser y astronautas, por decirlo así. Tan es así que pues todos copiaban Star Wars, ¿no? Como bien decía el Tocayo, Galáctica, la serie de Buck Rogers, todas las películas querían emular a Star Wars. Y de repente veo un cerdo gigante con guaraches, una lanza. Digo, ¿qué es esto? Esto no puede ser ciencia ficción. O sea, ¿dónde están los láseres? ¿Dónde están los robots? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está nada? O sea, y luego ve la otra foto, fue la de Bee Fortuna. Y dices, bueno, ¿y qué onda? O sea, con el pelo largo, todo feo, con túnica también. Y o sea, yo iba con las expectativas súper, súper bajas. Y entré al cine. ¿Bajas? No, o sea. Sí, porque
sí, ya no eran robots, ya eran cerdos. Conan,
ya era una película medieval para mí. Dije, ¿cómo va a ser eso Star Wars? O sea, deberían traer trajes, armaduras, láser, no sé, más sci-fi, ¿no?
Y es la segunda persona que me dice lo mismo, pero ya habían visto las películas.
Ajá, por las otras, pues así era, venía la moda, o sea. Tú te esperabas otro robot gigantesco, todo Java de Hot, o sea, y voy viendo la película, no quedé fascinado, sino lo que le sigue, o sea, mi figura favorita fue Java de Hot y el Guardia Gamorrean, o sea, no podía dejar de jugar con ellos, o sea, me encantaron, o sea, fue yo creo que mi película favorita de toda la saga para mí es Return of the Jedi, y es la que más me gustó. Igual no sé si y luego ver los Spider-Man, estuvo tan, o sea, como tantos mundos, tantos universos, tantos monstruos. A mí el Palacio de Jabba es increíble, Rancor, no. Cuando lo vi en juguete por primera vez, se me cayeron los calcetines. Igual con Jabba the Hutt, dije, no es real, o sea, no es real, o sea, ¿cómo puede existir esto? O sea, sí fue un parteaguas, y uno de escuincle y todo, o sea, no, y el Jabba movía los ojos, te movías para un lado y te seguía la mirada, y te movías para el otro y te seguía viendo. Entonces, no, sí fue para mí una locura el regreso del Jedi. La verdad, sí, la disfruté como todo un niño, y hasta la fecha sigo disfrutando muchísimo el Return of the Jedi. Pero no me gusta la versión readaptada, no me gusta que le hayan cambiado la canción de Size Noodles y Rainbow Band. No me gusta la adaptación como la cambiaron, o sea, a mí me gusta la canción anterior. Y pues sí, o sea, y Boba Fett, pues sí, todos salimos enojados de cómo va Boba Fett, nada más le pegan y sale así. Queríamos ver luchar a Boba Fett, todos estábamos así en la escuela comentando, ¿cómo Boba Fett? Porque Boba Fett, o sea, pues desde el Imperio Contraataca, todo mundo, o sea, los que llegaron a tener a Boba Fett, era así, ¡guau! Y te enterabas de los nombres por el cartón de la figura, porque nunca, o sea, no mencionaban a los nombres de los personajes.
Así es. Y los catálogos.
Y los catálogos, exactamente. Entonces, pues sí, fue... El Retorno de Jedi sí ha sido la que más he disfrutado del universo Star Wars.
Ustedes porque conocían a Boba Fett en tu escuela, en mi escuela no conocíamos a nadie. Hasta que vimos el Retorno ya dijimos ¡wow! Yo creo que es algo muy interesante el detalle de los monos, ¿no? De lo, como bien menciona Hugo, lo del Guardia Gamorrean, lo de Jabba the Hutt. A mí lo que era el Hombre Calamar, así venía en el texto, el Hombre Calamar.
Sí.
Y el Riggis. Era así de qué juguetes tan impresionantes, porque tenían ropita de tela y su cinturoncito de gomita y se le podías quitar, y tenía esos ¿cómo se llama? De calamar ahí enfrente. Me volaba la cabeza el Hombre Calamar. Su arma, gracias Tentáculo, su arma así toda larguita, y yo wow, el Reyes con unas manotas como de manoplas y tres ojotes así y una boca así como de como estoy viendo feo, me volaba la cabeza ese, y el Gamorrean siempre ha sido mi favorito también, y el Hombre Calamar también es del grupo de Jabba the Hutt, siempre ha sido mis favoritos, y cómo es que, es lo que dice, no puedes creer que lo que estás viendo en la pantalla lo estás teniendo en tu mano, que era como muy diferente a otras cosas, porque estás viendo unas cosas, antes eran parecidas, el planeta de los simios y demás, y dices, bueno, sí, pero estos eran cosas raras, y las tenías en tu mano. Y dices, ¡ay, puedo jugar con mis monos! Julio.
No, pero fíjate que en ese sentido, digo, estoy de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, ahorita que platicas eso haciendo una comparativa, tú, por ejemplo, ves a las figuras del planeta de los simios, sí las ves muy similares, pero hay una situación de que todo es muy similar. O sea, tienes a los chimpancés, a los orangutanes y a los gorilas, que realmente lo único que cambia es un poquito el pelaje y las facciones y el color. Realmente no hay como un cambio significativo como en la película de Tim Burton, ¿no? Entonces, estás viendo algo muy, muy par. En cambio, en Star Wars había miles de criaturas, miles de razas, como comentario. Yo, por ejemplo, yo coleccionaba Sukus. En la línea vintage era Forlorn, el personaje era Sukus, porque se equivocaron de nombre. Sí. Pero el asunto era que yo tenía una pieza. Invertidos. Sí, sí, los cambiaron. Entonces, de cuenta que yo tenía una pieza en la cual, en el cardback, estaban unas figuras en negro como con Sprite. Y yo después me enteré que porque las primeras figuras que salieron antes de que saliera la película, una de las grandes sorpresas del Retorno del Jedi eran los Ewoks. O sea, se había hablado de los Ewoks, pero no se dio a conocer esa raza. Entonces, estas figuras cuando salen antes del estreno de la película, se taparon o se censuraron para que hubiera esa sorpresa al ver la película, ¿no? Entonces, son esos detallitos que dices, pues definitivamente ahí es donde empieza todo ese teje y maneje de las cosas, ¿no? Por ejemplo, Boba Fett, es bien curiosísimo cómo realmente quien vio el Imperio, pues sí ubica al personaje, pero si tú lo viste en el Retorno, dos, tres veces lo ves. Yo lo que me acuerdo mucho, ¿saben qué? Yo tenía un rompecabezas donde salían todas las criaturas del Palacio de Jabba. Y como bien lo dice Hugo, uno veía Hombre Calamar, uno veía Jack Face, uno veía Bib Fortuna, como dice Hugo, ¿no? Pues uno le veía los Twi'leks y decía, digo, los estos Lekus, y decías, pues, ¿qué onda? ¿Es cabello? ¿Es tripa? ¿Qué es lo que tiene ahí, no? Entonces, ese tipo de cosas, las hachas que posteriormente dices, ah, es que vibran, son vibrohachas, entonces por eso cortan bien perrón, ¿no? Entonces, el asunto es de que ya cuando, digo, ahorita lo vamos a platicar, pero cuando se les empieza a dar nombre a cada uno, dices, pues ya valió, porque ya el Squidhead es Tesek, el Momau Nadon es, más bien el Hammerhead es Momau Nadon, ¿no? Y ya cada uno empieza a tener un nombre personal. El ¿cómo se llama? El Jackface, pues es Sahel Marae, ¿no? Algo así, no estoy seguro. Pero el punto ese también es lo que dice Hugo, ya cuando vuelven a editar los monos es aprenderte doble el nombre de cada uno, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el Squidhead en particular, algo que me fascinaba de las figuras era que traían ropa, que traían tela, pero era diferente lo que comentas, o sea, Vader, Lando Calrissian, esos cuates traen una capa de vinil, y de repente ves a lo que es el Squidhead, que trae una falda, trae un cinturón, trae una capa. De hecho, como comentario, yo me fascinó el Forlorn, porque yo nunca lo vi cuando era niño. Cuando yo veo una Toy Fair a los 15, 16 años, veo este personaje y veo que tiene algo como su gabardina es como vinipiel. Entonces yo dije, ah, caray, ¿a poco ese material lo usaron para las figuras? Entonces, el ver el vinipiel, el ver el arnés, o sea, te das cuenta que no era una figura sencilla, eran figuras con bastantes accesorios. Y también el Bib Fortuna traía su gabardina, traía lo que es el cinturón. Yo tengo súper presente que de niño yo tenía el Bib Fortuna, voy a una tienda del Sol y había un Bib Fortuna con capa roja, el Burgundy. Y yo así de, no, pues ya lo tengo. Y después mi vecinito lo tenía. Y pues ya le dije a mi mamá, no, vamos por mi Bib Fortuna. Y nada, jamás en la vida lo volví a ver, ¿no? Pero son de esas cosillas que de repente llegas al punto de tanta admiración o tanto gusto que quieres tener la pieza por la variante, ¿no? Cosa que dices, ¿en qué momento? Cuando eres niño.
¿En qué momento, exactamente? Me acuerdo mucho de Bib Fortuna, algo bien padre. Y me pasó también con el Royal Ward, que cuando lo desvestías, tenía otra armadura abajo. O sea, ya es que tenía su gabardina, que estaba hermosísima con su esa cosa que mencionó y su lanza, ¿no? Precioso, pero cuando lo desvestías tenía dentro otra armadura así de wow, tiene una armadura justamente para lo que peleaba o algo así. Y el Royal Guard, que tenía su atuendo rojo.
Su cinto de mecate.
Y cuando le quitabas y tenía también otra abajo. Y luego le quitas, tenía su cinturón de mecate y decías, ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y yo creo que lo que más me gustaba, y yo creo que de mucha generación de Boba Fett, para mí fue el muñeco. Yo cuando tuve el muñeco, el Boba Fett para mí era el héroe de las aventuras que yo creaba fuera del universo de Star Wars. Era un personaje tan bonito, aparte le podías quitar el cuetito y toda la cosa, era hermosísimo, para mí era el superhéroe de todas mis aventuras. Que, híjoles, es que sí son nuestros hot toys de aquella época, ¿verdad?
Sí, no eran geniales.
Un amigo en una ocasión, hasta la fecha sigue con el trauma, cuando fueron a la tienda, sus papás no sé por qué no le compraron el Vader, y le compraron un Playmobil.
Es que, el día de hoy odia Playmobil.
Es que es lo que te digo, ojo, no estoy demeritando la línea ni nada de eso. No. Son diferentes cosas. Pero es que volvemos al punto, o sea, tú ves representada la figura iconográfica del mal, siendo Darth Vader con la respiración, la vocesota, echándose a todos con el sable rojo, y de repente te lo cambian por el buen amigo de la cuadra, el Playmobil tenista, dices, pues no hay comparación, ¿no? Jamás va a haber comparación.
El día de hoy jamás puede ver un Playmobil, nunca en su vida. Por eso hay que arreglarle el Playmobil en Navidad.
Oh, yo sí me rayé porque tenía mi cuate que tenía sus dos hermanos, estos eran tres hermanos ellos y eran coleccionistas de Star Wars y viajaban muchos Estados Unidos, tenían todo. Yo iba y veía todo y está rarísimo ese. Y todavía me acuerdo dónde los guardaban porque tenían una como cápsula transparente y ahí guardaban figuras, no, una cosa. Y tenían su pared llena de repisitas, así tenían todo. Y después a él le heredan todo eso, sus hermanos, todos sus Star Wars. Entonces yo ahí vi mucho, el ATA, pues la parte de con él creo que nunca lo vi cuando era niño. Ellos eran los únicos que tenían.
No llegó.
No llegó.
Eran cosas bastante grandes para ese entonces.
A ver, de cada uno de ustedes dos, primero contigo, Hugo Villaseñor, ¿cuál fue la primera nave de Star Wars que viste, que te dejó con la boca abierta?
Pues sí, yo creo que fueron nada más dos que me dejaron así más impresionados porque era la X-Wing y el AT-AT con estos cuates. No sé, pero la X-Wing me gustaba mucho el diseño que le hicieron a esa nave. Como que, y luego esa que tenía era blanca, o sea, no. Ya ves que todas las demás son así como grises. No, esa era blanca la que tenían ellos. Estaba muy. Era lo que más me llamó la atención, la verdad. La X-Wing y el AT-AT. Y es que el AT-AT era impresionante, aunque nunca lo había visto ni la película ni nada. Tú veías ese animalón y dices, wow, no, es que le puedes aquí meter figuras, no inventes, y arriba están los pilotos en la cabeza. Era una cosa que de veras que yo creo que los diseñadores que tenían en Star Wars eran unos genios, no sé. A todos nos volaba a la imaginación todo ese tipo de cosas.
En palabras de esta época que estamos grabando esto, eran diseñadores goth. ¿No? Así como hablan, como es lo de ahorita. Furio, ¿cuál fue la nave que dijiste, o las naves que dijiste, madre, esto es otra onda?
Yo creo que, y siempre lo he dicho, el trauma se te crea por lo que nunca tuviste. Yo la verdad es que, así se los voy a decir, cualquier nave de Star Wars, como dice Hugo, la chamba que hicieron los Lucasfilm, los maquetistas en los estos modelos, la verdad es que fue algo increíble. A mí algo que me fascinaba en la película era ver las sombras en los detalles, ver los paneles, la sombra era lo que me hacía volar mucho la cabeza. Y te voy a ser honesto, todas las naves, de verdad, todas las naves por donde las veas, para mí cada una tiene un encanto, desde los mini rigs, que eran naves muy personalizadas, muy pequeñas, muy individuales, hasta por ejemplo un halcón milenario, que era de las naves más grandes y era como un tipo playset. A mí lo que sí me pasó en particular, que sí me dejó muy marcado, fueron dos cosas. La única nave que de morro nunca tuve fue la Shuttle Tiridium, y yo recuerdo que era enorme la caja, porque aparte pues yo era un mojoncillo como de un metro, entonces pues estamos hablando de que pues era casi del tamaño mío la nave, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo la voy a cargar, no? Entonces,
era como el cubil felino de ahorita, ¿no? Dices, ¡ay, cómo llevo eso!
Y quieren que les cuente la anécdota curiosa. Una vez vino una tía y fuimos al gigante. Y me dice, agarra el juguete que quieras.
Supermercado.
Corro y agarré un mugroso castillo de Playmobil. Y hasta que llegamos a la casa, yo fascinado con mi castillo de Playmobil, me dice mi papá, oye, no estaba la nave, no me acuerdo cómo, la rebelde de Star, no me acuerdo cómo le llamó. Y yo dije, ¡chi, no manches! Y sí es cierto, era, hazte cuenta, como que el último vestigio de lo que quedó, entonces no la conseguí. Y esa me quedó mucho en la memoria. Y fíjate que la otra cosa que siempre quise y nunca tuve, cuando veo el reestreno del Imperio Contraataca, veo los tontones. Entonces, cuando veo mi caja del Halcón de las Nieves, estaba un tontón ahí. Entonces yo dije, sí existe esa figura, la quiero. Y ya era casi cuando salieron los de Power of the Force, la primera edición, que traían la moneda. Me acuerdo que aquí había un tianguis, que era el tianguis de los globos. Ahí fuimos, busqué todos los tianguis, a ver si por haber buscado, no, pues jamás iba a conseguirlos, ¿no? Pero esa es una de las, hasta que fui grande y lo tuve en las manos, fue así de, no estaba loco. Yo sabía que esa foto sí existió, la figura. Para mí esas son como que las naves que más me, ¿sabes cuál? El Biker Scout sí fue una nave que yo tuve, pero no sé si ustedes me puedan negar esa situación. Yo tuve dos, y ninguno de los dos se quedaba armado. No sé si Lili Ledi tenía el defecto, ¿qué onda? Pero nunca, ves que explotaba cuando le apretaban un botón atrás. Ninguno de los que tuve, de los que conocí, se armaban. Mi papá me lo armó con estos alambritos de pan del pan blanco de casa. Ajá, pero realmente nunca la pudimos armar. Pero esa era una nave que me encantaba, como dice Hugo, por el hecho de ver la armadura del Biker Scout y ver la velocidad a la que iban las naves y eso, putz, a mí me encantaba.
Tenías mala suerte, amigo, porque yo mis Biker sí están todas perfectas. Y ahí las tengo todavía, y están armadas aún hoy, y están y no se han salido.
No se desarman.
Es como los que no les gustan las Macs o las PCs y les tienen una PC o una Mac y no sirve tu porquería. Es que
tiene un gancho bastante grande, sí, para el tamaño de naves, está bastante grande el gancho. Pues ese gancho o lo desgastaron o jugarlo o se tronó, porque no hay otra forma de que no
se fabrique, yo creo, y te digo, y fueron dos.
Me acuerdo, ahorita me hizo recordar Furio, lo del Town Down, es que los amigos son lo peor que existe en el mundo. Saludos a todos ustedes. De verdad es que está el tanto, no es cierto. Y luego te enseñan la cara, oh sí, pero ¿qué crees? Hay uno que se le abre la panza. ¡No! ¡Eso no existe! ¡Seas mentiroso! ¿Cómo? Corte, sí, ahí está el Tauntaun. 20 años después veo el Tauntaun que se abre la panza. No manches, eso sí existió. Ay, así. Hugo, ¿cuáles son las naves que más te llamaron la atención? Que dijiste, no manches, qué increíble está esto.
No, la primera vez, igual a la escuela, igual cuando salió Star Wars, el episodio 4, uno de los grandes de secundaria llegó con una X-Wing. Y dije, no puede ser esto posible. ¿Cómo existen las naves? O sea, no tenía registrado que existieran naves de Star Wars, porque pues todo era, como dices, te van platicando, te van contando, te van diciendo.
Pero abajo del cartón venían unas dibujadas.
Sí, acuérdate, cuando comprabas no, abajo venían.
Pero, o sea, cuando estamos hablando de que nada más tuve a Darth Vader.
Bueno.
En ese entonces.
¡De Fayuca!
No, sí me lo
tocó. Ah, bueno, sí, también, porque los de Fayuca siempre estaban sin cartón.
Sí, siempre.
Ajá, y entonces cuando la vi dije, no manches. Y ya después que me topé con el Halcón Milenario, ya en México, ya de Lili Ledi, dije, no, esto es sí o sí. Y también el Speeder Bike fue una locura. O sea, nunca fui de TIE Fighter ni de nada. Pero el Speeder Bike y el Halcón Milenario, híjole, sí fue una pasada. O sea, eran horas y horas. Y cargando todo el Millennium Falcon por la casa y así bajaba, la
pesadísimo,
tocaba,
sí.
No, divertidísimo. Y con su zumbidito, ya ves que traía su motorcito, sí, sí, y zumbaba nada más.
Y tenía tenía su bolita para que Luke estuviera entrenando.
Su bolita.
Y el piso falso. Y aparte se abría el compartimento de abajo.
No, bueno. Y luego tuve un unicel y lo puse y ponía el unicel y era hot y le ponía luces de bengala en Navidad, de las que sobraron de las chiquitas. Entonces explotaba y ya entraba Darth Vader. O sea, la verdad sí fue una época muy, muy padre y la disfruté mucho. O sea, de esa me la trajeron los reyes, la ¿cómo se llama?
¿El halcón?
El halcón, entonces estaba, que no cabía en mí.
No sé cuál me trajeron los reyes, pero casi todas. Me acuerdo mucho, obviamente, me llegó el halcón, la Y-Wing, halcón, Y-Wing y B-Wing. A mí la B-Wing me voló la cabeza. Fuera del halcón, el halcón, obvio, el halcón, obvio. Pero la B-Wing tenía el detalle que tenía las dos alitas, que se pero tenía un giroscopio.
Y entonces, está increíble.
La cabina, cuando la movías para acá, se hacía ¡fum! Y siempre estaba de frente y así, ¿cómo hacen esto? ¡Oh, qué impresionante! Exacto, ¿qué brujería es esta? ¡Ah! Oh, invento de hombre blanco, no, de verdad, me volaba la cabeza esa nave por ese detalle, la Y-Wing, yo la veía y tenía tantos detalles en el modelado, de verdad es que...
Y le entraba el R2,
¿eh?
Y le entraba el R2.
Ah, eso, le entraba el R2, le sacaba, pero los detalles, y aparte, apretas, creo que un botón y se movía la esa, por ahí lo tengo. El detallado, el modelado de esa nave al día de hoy me sigue volando la cabeza. Yo no entiendo cómo que tiene un modelado tan bonito la Y-Wing. Y el halcón, no, ese es la TIE Fighter. Me fascinaba cómo le volaban las alas y se las volvías a poner. ¿Eh? Y le movías Johnny para que saliera el personaje y hacía su ruidito. ¡Ti! Prendía su lucecita. ¡Ti! ¡No! Sí, y siempre quise la TIE Fighter normal, hasta que salió la reedición del 97, puede tener una normal, pero qué... Yo igual que Hugo, yo juego con mi hermano mucho, nos inventamos las historias que de todo, o sea, nosotros... yo me acuerdo que muchos jugaban de, oh, y ahora Han Solo está aquí, y entonces te dispara, chu, chu. Mi hermano y yo inventamos historias así como iban saliendo, estás así, casi, sin decir, ahora no, y entonces esto y esto, y de verdad es que esa etapa fue muy especial con las figuras de Star Wars, y como un día mencionó Furio Garza, el tamaño era demasiado correcto para yo sentirme como dicen con lo de He-Man, ¿no? Yo tengo el poder. El tamaño era perfecto, las naves grandotas y para nosotros, como dice Furio, que medíamos menos de un metro, no, eran unas cosas impresionantes. Y tenía las de James Bond, del 007, que eran muy grandes, pero el muñeco era grande. En esta ocasión, no sé por qué a mí también me volaba así la cabeza toda esta magia. Era una magia fuera de la película. El juguete en sí me gustaba mucho, el detalle de cada... Hay veces me quedaba viendo, por ejemplo, al Sukus, que no es Sukus, y todos ellos, los detalles que tenían en la ropa, el modelado, sí. Mira, aquí tiene unas balitas, y de verdad es que me les quedaba viendo color. En esa época, decía, wow, esto es como salido de la película, te juro que eso pensé. Hugo Villaseñor.
Sí, pues así era todo esto. Cada que nos caía una figura, como dices, no la soltábamos. Era estarla admirando, jugando, disfrutando.
Desbastando.
La cantidad de colores, los diseños, las cositas que les ponían a cada una. Todas eran muy especiales.
Las armas.
Este Vader era de lo más guau que había. Aparte del Boba Fett, porque el Boba Fett pues, casi ni se veía, era bastante escaso. Luego cuando llegó también la Lea Bosch, me acuerdo que alguien la llevó a la escuela y todo el mundo, wow,
babiamos.
Wow, este es como el Boba Fett, todo el mundo decía lo mismo, esta es mujer, y ya le quitaban el casquito. ¿Cómo que es mujer? Es la princesa Lea. Nadie había visto la película, porque esto, creo que las figuras llegaron antes. Ya cuando ves la película ya sabes que, esta es Lea, ya desde que entra. Pero lo que nunca se me va a olvidar, iba con mi hermano y otro cuate también grande de la edad de mi hermano, y dice su cuate, yo quiero esa figura, va a salir ese juguete, ¿cuál? El monstruo, el Rancor. Ya estaba luciendo y ya eran más grandes, pero vio el Rancor y se alucinó, dice, no, qué figura, qué diseño, va a salir el juguete, vas a ver, me decía mi hermano. Era una cosa impresionante.
Es lo que yo creo que queríamos todos. Eso que te digo
de los cuadernos en el regreso del Jedi, hijo, no, no. yo quería todos. Por ahí tenía yo un álbum fotográfico de esos clásicos que casi así le ponías el plástico. Y tenía uno todavía de una portada de esas de la de Endor, donde vienen todos parados. Porque eso se me hacía wow. Y luego de la tienda me acuerdo que había un póster que era, creo, de Sabritas. En el regreso de idea, como de este tamaño. Y no, nunca me lo quisieron regalar. Y yo me alucinaba con ese porque venía, era un cartoncito. Y sí, no, es que ya desde entonces empezaba uno a alucinar. Yo me acuerdo la primera vez que vi a un look de Jedi y fue en un puesto de un tianguis, de esos puestos del piso, así de a tiro. Y llegué con el tío y le digo, ¿y cuánto cuesta eso? No, pues tanto. No lo vendas, no lo vendas. Regresé a mi casa y le llevé un guardia imperial. Le digo, vas a ver que lo vendes rápido. Lo pongo y luego lo que lo vende. Y ya me entregó y tuve mi look de Jedi. Y esa es de mis figuras favoritas, el look de Jedi. De Lily Ledis, todos eran Lily Ledis. Era difícil ver un Kenner por acá.
Era rarísimo, solo en lugares de
tianguis. Solo los cuates que viajaban y no los soltaban, eran sus tesoros. Era bastante complicado eso. Pero ese look de Jedi me fascinó. Luego cuando salió la Leia de Poncho, no... Se nos hacía impresionante, ¿no? Ve qué increíble, trae hasta el casco, se le quita, no. Toda esa línea entre los diseñadores, Kenner, que ya venía con todo de tantos años, creo que sí, están llenos de magia todos esos juguetes, porque de veras que cada que veíamos un juguete de esos, nos volaba la cabeza, como dices. Y es que el regreso del Jet fue trepidante, o sea, a mí se me hizo pesada la del Imperio, pero al regreso del Jedi, wow, o sea, es una avalancha de emoción toda la película. Sí, ¿no? Esa sí la podías ver una y otra vez y no te cansa. Digo, para esa edad, ahorita ves el Imperio Contraataque y dices, wow, qué peliculón. Pero de todos modos, mi favorita siempre ha sido el regreso del Jedi. Yo creo por lo mismo, las vivencias, todo. Y además, la originalidad, porque sí, como dicen, ver algo así tan extravagante como el Palacio de Jabba, pues ser algo así fuera de este mundo. O sea, si ya habíamos tenido la cantina, pero pues esto ya lo pasaba por mucho en la cantidad de personajes, en la calidad de los diseños. Todo esto ha sido siempre parte, yo creo que ya de nuestra vida Star Wars, y es lo que nos motivó a hacer lo que somos ahorita.
De hecho, la culpa la tiene Star Wars.
Pero también... ¿Cuántos amigos han conocido ustedes por Star Wars?
Todos.
O sea, yo creo que desde la escuela había... No, es que ¿sabes qué? Que mi vecino tiene... Ibas con tu compañero de la escuela, ibas a conocer a ese vecino. Y te tenías que llevar bien con todo mundo. Lo mejor que pudieras, porque en una de esas... Todo, bueno, no había dinero. Todo eran cambios. No, pues te doy todo esto y dame eso. Y así era esto. Eran el trueque entre niños. Y todavía me acuerdo una vez que no se me hizo porque llegué a una casa y resulta que la coleccionista era la mamá. Es la única vez que me pasó. Estaba su vitrina del comedor y la tenía con sus figuras de Star Wars ahí metidas. Y no me soltaron, no me acuerdo ya qué figura era, pero no me la soltó la señora. Esta es la única vez que sí, no me estaba choreando el chavillo. De veras, su mamá era la dueña de la colección. Eso también no se me va a olvidar nunca. Es la única vez que me pasó que una mamá fuera coleccionista.
Y a mí me pasó algo muy parecido, lo digo con Luke, bueno, mi hermano. Vimos en un tianguis ahí en el piso el Luke negro. Bueno, mi hermano se enamoró, así lo vio, enamoramiento a primera vista. Corriendo de regreso a la casa, mamá, mamá, mamá. Ya sabes, ¿no? Voy a lavo la casa un mes, un año, no sé qué, dinero. Necesito ese Luke y corriendo de regreso, vamos, corriendo. Y sí, no se había vendido. Y al día de hoy creo que es uno de los personajes que tiene ese gusto. Igual mi Han Solo que me dieron, el primero que me dieron. Y algo que mencionaba ahorita Hugo Villaseñor, es algo muy curioso. En general las mujeres en las líneas de figuras de acción que hemos platicado no han sido tan bien agraciadas, no se ven tan bonitas. El caso de estas, la Leia se veía súper, súper bella, tanto en Bush como en Poncho, como en el traje de Hot, etcétera, hermosísima. Y me encantaba cuando tenían sus armas. Tenía un arma tan chiquitita que era de ni la veas porque se le pierde el arma. Nos pasamos semanas buscando esa arma. ¡Ni la veas! Porque es muy... Y muy bonita y realmente sí jugabas con la princesa Leia, o yo sí jugaba con la princesa Leia, a comparación de luego otras líneas de, ay, Disney, no me soy tan fan. ¿Qué, este?
¿Cómo no la ibas a jugar si la ponías ahí en la moto precisamente, en el Spider-Bike?
No, le ponías el casco de Buzz y así, ¿no? ya jugabas. ¿Qué anécdota, además de la de Hugo, como la que íbamos a tener, tuvieron ustedes con las figuras de Star Wars o con algo de Star Wars en esa, aquella época? A ver, Hugo Andrade.
¿Anécdota de qué tipo?
De juguete, de así como de, ah, me lo encontré, me lo robaron, me quitaron, me cambiaron. Ay, ahorita me acordé de uno de robo, ahorita les digo.
Pues a mí lo personal, cuando igual me voló las neuronas, fue Luke Jedi también. O sea, cuando lo vi, creo que hasta lo compré en un París Londres, una cosa así fue donde estaba. Y no, o sea, se fue irreal ver esa figura. Me encantó, y sí, se convirtió en mi favorito. O sea, traía el sable verde, luego aparte traía la capucha en tela, la capa y todo, y lo podía, o sea, y luego traía eso, y luego traía la, es más, ahorita que lo reeditaron, compré dos, o sea, no lo pude resistir. Y el blaster, que también era distinto, o sea, era Superman, se quedaba tonto al lado de esa figura. O sea, fue, era la mejor figura, y junto con, y acepto la red, yo, mi parte favorita es la de Java, entonces recreaba esa parte, la jugaba una, la jugaba otra, luego el guardia Gamorrean era el héroe, luego el, ¿cómo se llama?, el calamari también, el Squidhead también, era de los héroes, porque pues ya cambiabas toda la historia como se te daba la gana, y estaba muy, muy padre, sí.
Además que no los conocías. Realmente,
además, era, que pues, no los conocía.
Así, y les... pues salió en la película porque hay una foto de él en la película, no porque no, sí, nosotros lo hayamos visto originalmente.
Y le ponías los poderes que quisieras, o sea, sí. Reyes era súper fuerte y además veía como si fuera, con los tres ojos veía para todos lados y le golpeaba medio mundo. Y
las también, manotas.
El guardia Gamorra, creo que traía un puño cerrado, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, pues con ese puño, pum, pum, a todo mundo les daba. Y de la explosión, yo jugaba que después de que destruían la barcaza, sobrevivía él, ¿no? Era el único guardia gamorreano que sobrevivía y era el más rudo y se surtía a todos. Y, no, muy padre. La verdad es que fueron momentos muy, muy padres. Los disfruté muchísimo. Boba Fett, pues también era el héroe de la película también, o sea, no sé, era una experiencia, la experiencia de juego fue increíble con Star Wars, y la emoción, o sea, cada vez que te encontrabas una figura nueva, era una emoción indescriptible, o sea, el saber que, o sea, cuando vi por primera vez, ahorita que vi el coleccionador de Citripio que tiene ahí el tocayo, cuando vi el de Darth Vader por primera vez, dije, ¿qué es esto? Se guardan ahí las figuras, o sea, es que Star Wars la verdad hizo todo, o sea, puso la vara muy alta para todos, y pues sí, o sea, es un parteaguas, o sea, fue muy emocionante toda esa época, y amén de que no había tanta cosa como ahora, ¿no? Que te estrenan una película cada 5 días, te daban tiempo de disfrutarlo, de vivirlo, de, no sé, o sea, y convivir, o sea, jugabas con los primos, con los amigos, todos traían sus personajes, los llevabas a la escuela, si tenías suerte regresabas con ellos.
Si tenías suerte.
Sí, pero sí estaban muy padres, o sea, la verdad era muy bonito, ¿eh? Toda esa época fue muy bonito.
Furio.
Fíjate que yo, algo de ahorita que decía Hugo Villaseñor, de la Bunch, a mí lo que me acuerdo que desde morro siempre me han gustado, son las figuras que traen como una especie de casco, le quitas el casco y trae la cabeza, ¿no? O sea, que se escala. Yo me acuerdo que el Lando Skiff no solo era el casco, sino que le podías ver los ojos, ¿no? Entonces eso a mí me fascinaba. Como dice Hugo Andrade, o sea, el ir a las tiendas, yo me acuerdo que antes en todas las tiendas eran como mesas grandes donde metían todos los, como que aventaban ahí todos los monos, y pues tú llegabas y escarbarle y a buscar los nuevos modelos. Yo, por ejemplo, tengo muy presente cuando vi ese Lando, y también tengo muy presente cuando vi al Forlom, que en este caso es el Sukus. lo que comentabas, ¿no? El ver cada detalle de la escultura, por ejemplo, ese Sucus, lo que recuerdo mucho es que era un plástico natural en gris, que te asemejaba un poco como si fuera el metal, ¿no? Entonces, miran esos detalles que me fascinaban completamente y se me hacían únicos. Ya lo decían en el caso de la alea, de la alea del poncho. El poncho era de tela, el cinturón que se quitaba y se ponía, la pistola que era ínfima, pequeñita, exquisita, ¿no? Y el casco. Digo, yo de niño siempre decía, bueno, Lando, digo, Han Solo sí sale con la gabardina, pero ¿por qué Luke no salió con su poncho? Digo, porque obviamente sí. Pues a mí me tocaron los Last 17, ¿no? Pero una de las cosas que a mí definitivamente me encantaron, dos cosas fueron de las que más disfruté, era, bueno, eran tres. Uno era la supermasa, porque en ese entonces con la
supermasa... Traía el skiff.
¡Exacto! Traía el skiff.
Cosa yo lo tengo.
No había salido y a mí el skiff, el diseño del skiff me fascinó, ver cómo esta barcaza voladora se me hizo tan, tan padre, que aparte el skiff era completamente concordante con la ketana, ¿no? O sea, decías, traen, o sea, como que los hizo el mismo ingeniero, o sea, los compraron en la misma, ¿cómo se le llama? Concesionaria de naves, ¿no? Entonces, es como ese punto que dices, está súper chido. Otra cosa la que me gustó es lo que les comentaba, el rompecabezas donde venían todos los extraterrestres de la cantina, el Stacy Tib, el Big Fortuna, el creo que venía la Manaman, o sea, todos, el Volcabachí, todos esos, o sea, me encantaba eso porque, como bien lo dicen, o sea, antes, para que tú tuvieras una fotografía externa, porque ya ven que obviamente las compañías avientan como que el tiraje y mandan 35 fotografías que las utiliza la prensa o las utilizan las compañías de acuerdo a como lo consideren, pero ver material inédito no, lo que ahorita comentaban del álbum, yo me acuerdo que el álbum sí tenía el de A New Hope, tiene como un registro impresionante de cómo secuencia, ¿no? toda la película, y aunado a eso, las fotografías de presentación que obviamente pues hacían el estudio ya fuera para referencias, para los juguetes que mandaban a Kenner, para el press kit, para todo ese tipo de cosas, donde veías la figura completa, eso también era increíble y no lo había, ¿no? Entonces, ese rompecabezas a mí me fascinaba. Y otra cosa que me encantó era la pistola del biker. No sé si recuerdan que estaba la pistola. Eso me encantaba. Traía la mira y aparte la mira era roja. O sea, yo sentía que era acá como una tecnología espacial, ¿no? De una galaxia muy lejana. Y entonces viene el punto en el que yo sí me sentía el biker con esa pistola. O sea, neta que la traía para todos lados, la usaba para todos lados. Y fue curioso porque esa ya la vendí de adulto y creo que la vendí a alguien que hacía trajes para empezar a reproducirla. Pero de verdad, esa era una de mis piezas favoritas de esta línea. O sea, como bien lo dicen, el coleccionador de Vader, pues tú veías, según tú, tenías a escala el Vader, ¿no? Pero el hecho de realmente tener esa pistola así era como tener...
Vas a llenar, lo veías así como que...
Sí, no, tío, era como tener un artilugio de vieja ciencia de una galaxia muy lejana, ¿no?
Cuando salieron, ahorita que estás hablando del arma del biker, antes las espadas Jedi... Mis papás me compraron varias, al menos dice mi papá que casi cada semana nos compraban una, pues dice, según yo no, pero dice, eran, aquí en México solo había las rojas, que eran las de Vader, y después llegaron las verdes, y ya, aquí a México, pero lo más increíble, y que me volé, imagínate uno morrito chiquitito, enano, que tenía la tecnología de que le hacías
con la linterna,
no, esas, tenían unos agujeritos, tenían unos agujeritos que
hacían el aire, que hacían el zumbido, que cortaban el aire y zumbaban, pero según yo tenían una linterna.
No, esa es otra. La que hicieron con linterna. La
vieja y no llegó.
Exacto. Ese es creo que de episodio 4 o 5, la de la linterna, no llegó a
México. Además, pero eran blancas, ¿no?
Sí, eran blancas. Las que llegaron aquí eran la rosa, que era la roja. No, bueno, era así grandota. Si sí. Está aquí, no está aquí, está en otra foto. Grandota. De verdad, es que era, a mí me volaba la cabeza esa. Yo creo que ahí tengo fotos con mi hermano con esas espadas cuando jugábamos. Y eso sí, te le dabas uno con el otro y sácatelas, la doblabas y la rompías. Y ya
no
más
te aguantaban.
El mano no aguantaba nada. De hecho, por eso son un poco buscadas por ese detalle de que no aguantaban. Y yo me acuerdo que los backs de atrás, lo recortaba y sacaba las figuritas y luego las llevaba a vender a la primaria. Las figuritas recortadas como con un palito de madera, como para que tuvieran sus figuras de acción. También lleva las de He-Man así, jueguen, jueguen, compren. Nunca me compró ninguna, ¿verdad? Pero yo hacía mi,
yo pensaba que había hecho tu negocio.
Y lo que cuesta el cartón ese que compraste ahorita.
Uy, sí, imagínate, si lo hubiera guardado en aquella época. Una maravilla. Es que tanto es lo que empezó a salir de Star Wars, el skiff que menciona Furio de la Supermasa, del Play-Doh, lo más bonito es que tenía los pecs para poder poner las figuras y que no sí. se cayeran. Y es de, ¡ay, cabe! Yo tengo mi skiff porque sí, la Supermasa era la onda. Es que yo me acuerdo que con mi papá decíamos, es que queremos que salga el Star Destroyer. ¿Te imaginas? Así no sea, ¿te imaginas la Star Destroyer? Del tamaño de esa cosa. O sea, es como, es como decía Hugo Villaseñor, ese mono va a salir. Ya esperábamos que saliera, falta este y falta esta nave. Y luego te enterabas que en Estados Unidos muchas cosas salieron, como Luke, que se le quitaba el casco, el Stormtrooper, lo de el Luke con poncho y esas que nunca nos enteramos en México hasta después, ¿verdad? Ya cuando te ibas a meter a zonas de coleccionistas.
Es que esa es una buena experiencia contar cómo conocimos esos últimos 17, que eran entre mito y realidad.
Eran mito, realidad, exacto. Eran mito porque te los contaba los
pero amigos. Nunca los veías.
Nunca. Hasta que un día veías un libro o ibas a un tianguis de esos de Fayuca, de cosas importadas no oficiales, y decías, wow, ¿cuánto vale tanto? Sácatelas. No, pues no, gracias. No me alcanza. Ni para pedirle a mis papás. No. Y se inventa. Yo me acuerdo que en la primaria, no sé, me decían, es que hay una película antes del episodio 4, porque no se llamaba episodio 4, La Guerra de las Galaxias. Y me decían, sí, se llama, yo la tengo, se llama La Guerra de las Estrellas. Yo, no manches, yo quiero, o sea, imagínate, y no, yo la quiero, es que me dijeron que había uno que sea la. Y así, mil años después me cayó el 20. Pero, un momento, Star Wars, si lo traduzco, es Guerra de las Estrellas. Me vieron la cara.
Pero es que en la tele ponían los especiales. Eso sí, no. Sí. Siempre, aunque yo estuviera en la luna jugando por allá, mi mamá me dijo, mira, va a haber un especial de Star Wars, de sí. cómo se hizo. Y eso lo veía cada rato. Pues ya no nos podían chorear que había más películas. Pues, ¿cómo?
A ver, bueno, tú cuando estás. Y cuando alguien tiene labia. Aún cuando es una pirinolita, sí. tiene labia. Y un día me dijeron, híjole, se te rompió tu mono. Yo tengo un pegamento cemento especial que
ajá,
es
ajá.
y puede volver a mover la cabeza y todo perfecto. Tú confía en mí, yo ya. Y se lo di para que no me regañaran mis papás, ¿verdad? Porque había roto mi mono. Corté a jamás, regresó mi mono. Oye, mi mono, no, es que no me han traído el pegamento. Y así me lo
no, y es que antes cuando hacías un cambio era lo mismo. La figura la revisabas a detalle porque hay muchos que le metían como hilo entre las patas. Ya estaba todo jugado y, oh, mira, está bien duro. Había que revisar a detalle cada figura cuando ibas a hacer un cambio. Era como comprarse un carro ahorita. Dabas la pasada completa. A ver, oye, este tono de aquí no es original. ¿Cómo crees? Es que así salió. No, esto lo retocó alguien y está horrible. ¿Ustedes? No, esas patas están duras. No, aquí le metieron hilo y había que estarle buscando también por ahí.
¿Ustedes llegaron a ver los Frankensteins en el tianguis, en el mercado
sí.
o así?
Sí.
¿Y los compraron? ¿Los compraron o no?
No sé dónde agarraban sobrantes. Sí. Los llevaban tanto piezas así de trozados ahí, como ellos no se ponían a armar cosas.
Sí. ¿Los compraron o no los compraron?
No me los compraron, pero de que los quería, porque para mí era como ese retooling en las piezas, o sea, era algo increíble y era algo nuevo, o sea, digo, en su momento me pintaron el He-Man azul y era Faker, entonces, pues digo, de esas figuras para mí eran increíbles.
De que tú te armaras tu figura, tú ármate tu figura como quieras, y eso, todo eso que tenían así de desecho en el puesto era regalado. Pero digo, a mí lo que siempre me llamó la atención en ese puesto, creo que nomás pude agarrar dos cosas, porque pues uno es niño, fue el precisamente el que estaban hablando, el Lando, y el look sí, en cuanto lo vi dije, no, ya no sabía ni qué hacer para tenerlo, porque no me lo iban a comprar ni de chistes.
Pero ¿compraste Frankenstein?
No. ¿Por qué? Yo nunca los agarré, pero siempre había. Y digo, eran piezas desarmadas.
Sí, sí, y estaban armadas. Yo les
metí a veces los armaban a algo ellos, o si no te decían, no, pues agárrale tú, ármate uno.
Pero nunca compraste uno. Se iban a molestar.
Todo eso era regalado, lo que estaba así en pedacería.
Sí. Yo nunca compré uno porque no eran los personajes oficiales. Este no es. Y no lo compré. Pero porque no eran, o sea, tenían brazos de uno, piernas de otro, cabeza de otro, que actualmente son mega buscados, ya sabes, ¿no?
Puedes eso. Armarte el que tú quieras ahorita y ya dices que es de aquellos y ya, pero eso no, para mí no. Eso ya es ser especulativo, a nivel así manchado.
¿Y de los bootleg? ¿Compraron bootlegs en la época?
Sí. ¡No, no!
Sí, Darth Vader.
Mi primer look negro era el look de la segunda parte de Lady, pero en plástico negro, así lo hicieron y dije, wow, lo quieres.
Ah, nunca lo he visto.
Ya según tenía el
sí, y un Darth Vader de plástico inflado, de los grandotes así.
Ah, sí, esos eran grandotes.
Ah, esos eran hermosos. Yo tengo
sí, un estuche de esos. Están muy bonitos.
Yo digo que lo que yo tenía era un el Trandoshan Bosk. Haz de cuenta que yo el Bosk no lo había visto. Entonces, cuando lo vio en Pira, eso sí, la cara era como de lagartija, muy mal hecho. Pero yo decía, wow, está padrísimo. Y en ese mono venía es que no estoy seguro si era el Attack Driver, que creo que era el Attack Driver, pero aparte venía en blanco. Entonces yo decía, ¡ay, es como el TIE Fighter, pero en blanco! O sea, es otro, está súper chido. Entonces tenía un Boba Fett morado, completamente morado. Y el que tenía que me latía un chorro era un Wicket, pero igual, como dice Hugo, de plástico inflado grande. Yo creo que ahorita wow. En escala estaríamos hablando que era como de un poquito más grande que los de 12 que los de 6 pulgadas. Yo creo que unos 10 pulgadas ha de haber medido el Wicket ese, y ese me encantaba muchísimo.
Wow. ¿De goma compraron alguna vez?
Sí. No duraban.
No duraba nada.
Es que estabas jugando y te quedabas con un brazo y ya, a la basura.
Había
citricos y demás. Bueno, tú no lo mirabas, pero pues, ahí tu mamá lo agarraba la siguiente día y estaba ya en la basura, o sea.
Así como
desaparecían.
Las arañas y alacranes que venden de goma, había figuras de Star Wars. De repente ahorita andan como muy buscadas, ya sabes.
Sí. Había ballenas, había las arañas, era lo más vendido, y estos vampiritos.
Las víboras.
Víboras.
Pero no me acuerdo de Star Wars haber visto en goma, eso sí no los vi.
Yo tengo todavía uno.
No duraban nada.
No, se acababan.
Ese material está muy raro, como que sí. Lo dejabas con otro plástico y se deshacía.
Se retiraba.
Te quedabas con el brazo en la mano, o sea, no. Sí. Si aún te encuentran, van a ser hechos ahorita, porque eso de tiro no sí, sé no, qué material sea ese, pero
casi imposible.
No era una goma como estamos acostumbrados a un juguete de duradero, no era muy raro ese material. Y lo que compraran, yo me acuerdo que mi hermano se compró un mamut y una ballena y no dura, ninguno duraba. Y esos no tenían piezas raras. Bueno, el mamut sí tenía los colmillos, pero no, ese material no dura, se deshace.
El regreso del Jedi, Imperio Contraataca y Episodio 4, como acaban de oír, nos enamoraron esas figuras. Queríamos todas las naves, queríamos las armas, queríamos figura nueva, la necesitábamos en nuestra colección, y es por eso que uno empieza a buscar más figuras. Mi papá me llevaba a las jugueterías a buscar figuras de Star Wars, y eran las mismas que ya tenía, pero no, vamos a otra, aquí está más grande, no, vamos a otra aquí, a buscar más figuras de Star Wars. Y para mí sí fue el inicio de... Y luego les comentaré en el capítulo número 2, porque esto queda en continuará para el siguiente capítulo, ¿por qué Star Wars es el culpable de que yo sea coleccionista? En este momento de la historia, pues tengo mis figuras de Star Wars, tengo unas de James Bond, unas de He-Man y así unas cositas, ¿no? Pero pasa algo muy fuerte que hace que me quede sin figuras de Star Wars. Pero eso se los contaré en la próxima historia, capítulo 2. Porque vamos a la época en la que ya no hay Star Wars y llega episodios, la reedición de 1997 con Power of the Force, que llegó en 95, y después episodio 1 por ahí del 98, 99, y ya. Y de ahí al real, o sea, hacia la actualidad. Que eso ya lo veremos en el capítulo número 2. La próxima semana nos vemos para ver más del universo de Star Wars y por qué tiene la culpa de que seamos coleccionistas y que tengamos en este programa que habla de juguetes y figuras de acción. Y vámonos, estuvimos con ustedes sus amigos Hugo Villaseñor desde el búnker, Furio Garza desde Querétaro y Hugo Andrade desde su casa.
Bye.
Yo soy Bernie. Y nos vemos a la próxima. Dejen su comentario y escriban de qué les gustaría que habláramos y todo eso. Gracias. Bye.
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.